Los Maestros del Fútbol. Un programa dedicado a los grandes docentes de divisiones inferiores y a los chicos que eternamente sueñan con jugar en la primera.
Los Maestros del Fútbol, hoy con un invitado a quien vamos a presentar directamente. No vamos a hacer mucho suspenso, porque es una gran figura. Sobre todo lo ha sido como futbolista y yo diría hoy en la actualidad como analista. Es la razón por la cual lo invitamos para hablar en este programa que tiene como eje la mirada sobre el proyecto, sobre los juveniles, sobre las divisiones inferiores, qué cosas estamos haciendo bien ahí y qué cosa no tanto o directamente mal. La opinión de Ricardo Daniel Bertoni siempre es bienvenida.
Bueno, gracias por invitarme, tanto a vos como a Carlos. Y verdaderamente no sabía que estaba este programa, porque es muy interesante escuchar cómo se trabaja en los sectores juveniles, qué se hace. Y verdaderamente hay un montón de cosas para hacer.
Hace muy poquito, digamos, en estos meses, esta semana, te leímos en La Nación un reportaje que te han hecho, o han tomado declaraciones tuyas, donde ibas muy con el bisturí, a fondo sobre cómo se está trabajando en nuestro país con las inferiores.
No, yo no voy con el bisturí, yo voy con la verdad. Ajá. Yo no soy ni bueno ni malo, soy justo. Y en la vida que sea justo. Lo que pasa es que acá, si vos sos justo y hablas las cosas que corresponden, sos un botón, sos un buchón, sos mala persona, sos esto. No es así. Si nosotros nos vamos con la verdad, nos va a ir como nos está yendo. En el fútbol, en el país, en todos lados. Ojalá que hay que darle la posibilidad a Macri, hay que seguir con este rumbo, esperemos, hay que darle posibilidad. En un día no se puede construir lo que se destruyó en 12 años.
Así jugaba Ricardo
Daniel Bertoni. Y en el fútbol también, ¿eh?
Sí, ya lo veo.
El fútbol está destruido, ¿eh?
Bueno, ahora nos metemos.
Mirá que yo tengo informaciones frescas de todos lados.
¿Qué programa
no, no es un si es un programa de divisiones inferiores no podemos.
Pibitos, para los oyentes de divisiones inferiores, Ricardo Daniel Bertoni, tremenda autoridad para opinar, para analizar. Nacido el 14 de marzo del 55 en Bahía Blanca. Sí. Debutó en la primera de Quilmes con 16 años. ¿Está bien lo que decimos?
Sí, debuté en la primera de Quilmes a los 16, a los 17 jugué todo el año con Ricardo Villa. Filiol se había ido. Vos fíjate que Quilmes tiene 3 campeones del mundo y no nos dan bola tampoco.
A Villa,
es una
vos
cosa del
y Filiol,
poco.
Claro, los 3.
Escúchame, gente que ha dejado cosas, por lo menos para asesorar. Por lo menos para estar
consultar.
Ahí. Para consultar, no. Acá lo,
para aprovechar esa experiencia.
Te voy a explicar una cosa. Mientras los dirigentes opinen de fútbol, se metan adentro del fútbol y se metan adentro de lo táctico, de todo, el fútbol argentino no va para adelante ni para atrás. La única suerte que tenemos es que los mejores van a seguir saliendo y van a ser argentinos. Olvídate. Por eso, esa es la gran ventaja que tiene. El producto está. El problema es la organización o la desorganización.
Bertoni jugó en Independiente, como sabemos la mayoría de los
llegado a los
hombres,
17 años.
Del 73 al 78.
Claro, estaba cumpliendo 18 años, fuimos con Bochini a Cannes. El Bocha insistía que compren a Kempes, que Kempes estuvo en la sede con el papá, y que me compren a mí. Y estuve a punto de ir a Huracán porque estaba Menotti. Menotti quería llevar un win y llevó a Houseman, que es un fenómeno. Siempre le hablé a mis hijos que Houseman fue un crack. Verdaderamente, después de Maradona, yo creo que Houseman en esa época estaba ahí.
Jugador de selecciones mayores del 74 al 82, vos jugaste con Ignomiliero en juveniles.
Yo jugué en el 72, fui a Cannes. Yo jugaba en la tercera de Quilmes. Me acuerdo que vino la selección mayor y un maestro, que fue el Gordo Díaz, que tenía Arsenal de Lavallol, donde salió Rojita, Pianetti, Magdalena, Sibo, Angelillo, sacó los mejores jugadores en todas las épocas, era un observador de fútbol terrible. Yo le decía a don Aníbal, en los entrenamientos venían pibes a probarse y yo le decía, pero ¿por qué no lo prueba? Venía, ¿te acordás la época del pelo largo? Y me decía, vas a ver, ¿por qué no los pruebo? Los hacía cambiar y jugaban un desastre. Y les decía a los pibes cuando terminaba, dedícate a la guitarra. Era la época de los Beatles. Decía, dedícate a tocar la guitarra.
Sí. Bueno, y Daniel Bertoni, para cerrar esta brevísima ficha de carrera profesional tuya, jugador destacadísimo en Sevilla, en la Fiorentina, en Napoli, después en Udinese, y por supuesto siempre va a ser el cuadro de cabecera en tu casa, supongo, el gol en la final del 78.
Sí, pero lo más importante que le puede pasar a un jugador es jugar en la selección. Y yo pude haber jugado 4 mundiales, porque en el 74 estaba preseleccionado o seleccionado, porque el finadito CAP dijo, estos 15 son inamovibles. Pero el fútbol argentino era una desorganización total. Después, lo último, quedamos Tarantini y yo afuera del Mundial ese. Si no hubiera estado en el Mundial 74, y en el 86 también podía haber estado, porque Bilardo me tenía en cuenta, vino, habló conmigo en Nápoles y me dijo que había elegido, que está bien, cada técnico tiene su elección. Jugué el 78-82, podía haber jugado 4 Mundiales.
Y en 86. El 74 había 3 entrenadores.
Claro, ese era el lío, porque uno... escuchaba, te voy a decir una cosa, escuchaba mucho al dueño de una de un restaurante muy importante, que en esa época estaba pasando Constitución para el lado de la calle
de Pavón.
Sí. Y escuchaban al dueño, eran muy amigos y cambiaban, trajeron muchos jugadores que eran amigos de personales del dueño, que terminaron jugando en la selección.
O sea, Bertone, siempre hubo desorganización en el fútbol argentino, hubo momentos que se estuvo mejor, pero...
¿Cuándo se estuvo mejor? Decime vos.
Cuando estuvo Menotti...
No soy periodista, pero te pregunto.
Yo te contesto, cuando estuvo Menotti me parece
sí.
que hay un antes y
no,
después.
No, Menotti fue un antes y un después, pero porque le dio seriedad, porque aceptaron el proyecto. Hoy no acepta ningún proyecto.
Y Pekerman manejó bien los jugadores.
También, muy bien. Pero son excepciones. En el fútbol argentino, escúchame, los jugadores antes no querían venir a la selección ni querían ir. Después que Menotti le dio seriedad, todos los jugadores quieren venir.
¿Cómo está hoy el fútbol argentino en inferiores y juveniles? ¿Qué ves vos?
Y hoy perdimos muchos años. Hubo gente inoperante trabajando y con todo el respeto, ¿no? Porque es lo que pienso yo. Y en vez de construir y sacar jugadores, buscaron el resultado. Y el resultado viene a través del trabajo, de conocer bien las inferiores. Argentina tiene un grave problema, como tienen muchos equipos en el mundo, pero hay otra seriedad por ahí en otros sectores. Uno de los problemas que tenemos es que viene el dirigente y te dice, llévame este jugador porque lo tengo que valorizar, llévame el otro. Y la selección se forma con llévame. No, con que elijo y ordeno y hago yo lo que quiero.
Y cuando vos eras un pibe,
pasaba Pekerman igual. Lo hizo, sí. Resultó. Salieron jugadores que triunfaron también en el fútbol europeo, Sorín, y te nombro
Aymar,
y te nombro...
De todo, Cubero, sí. todos llegaron.
Sí, sí, la mayoría.
La gran mayoría.
¿Y qué me estabas
diciendo?
Bueno,
es que en tu época, cuando vos eras un pibe, ibas a la juvenil o estabas en inferiores de Quilmes, ¿cómo estaba la cosa?
Y había una diferencia, estaban los maestros. Los Duccini, el Gordo Díaz.
¿Vos tuviste a Duccini?
No, lo tuve ahí. Sí, trabajaba en la época de, me parece, de Menotti.
Sí.
Yo no estuve en las selecciones juveniles, estuve en las mayores.
Ya
no era un pibe en ese momento. El Gordo Díaz sí lo tuve, me enseñaba, paraba la práctica, me agarraba de la oreja, me decía cómo tenía que ir hasta el fondo, pararme, hacer el cambio y tirar el... Yo desbordaba de derecha, volvía, me tenía 3 o 4 veces y yo puteaba. Y después me sacaba del partido si me equivocaba y me ponía a patear contra la pared de izquierda. Yo ya venía con... No tuve problema de patear con las dos piernas y de hacer goles y todo. Pero teníamos maestro, era distinto. La desorganización siempre existió. Yo viajo a Cannes el primer año con otro maestro, don Rubén Bravo.
Ah,
el 9 de Racing, que estaba en la época
supuesto.
De Pizzuti, fue un maestro. Aparte de ser el maestro, era el papá nuestro.
Uh-huh.
Interpretar lo que te digo, con respeto, le teníamos un respeto bárbaro, pero... Él sabía cómo tratarnos, éramos unos hijos más y trabajábamos y respondíamos y le dábamos todo y nos aprovechaba.
¿Y cuando llegaste a Independiente, que ya era directamente para la primera o tuviste ahí también?
No, fui a la primera directamente y Bochini subió y empezamos a jugar los partidos, viste, porque Independiente jugaba Copa y Campeonato, jugábamos Campeonato y íbamos al banco de la Copa y todo.
¿Quién tenía de entrenador?
Cuando yo llegué, otra persona que también es una gran persona y lo admiro y lo quiero, lo admiré como jugador, Humberto Maschio.
Oh, claro. El Bocha que también hizo buena campaña en Independiente.
Sí, salimos campeón de América.
Claro.
El Bocha,
siendo un hombre de Racing Club.
Sí, después
claro.
Vino Del Hacha, que también fue de Racing Club, lo tuvimos también. Y después vino Pastoriza, que fue...
Ahora, mirá qué cosa, ¿no? Que esto hoy sería impensable, ¿no?
Sí, porque que... es una sociedad enferma la nuestra.
Claro, que un jugador de Racing...
Que va a ir de Boca a River o de... Sí. En esa época iban, Pastoriza vino
claro.
a Independiente y Mori fue a Racing.
Claro, y se podía hacer.
Se podía hacer.
Y después con los años, pues, me acuerdo...
Hoy tratan de robarte los jugadores en división inferior. Yo sé historias de por qué debutaron algunos jugadores a los 16 años, porque se iba a Boca y muchas cosas, que sé, pero mejor tendríamos que hablar de 5 o 10 programas.
¿Qué fue lo que cambió de esa época en que se podía hacer eso, que no había problema, ahora? ¿Qué fue lo que cambió?
Había menos periodistas, había menos empresarios, que eso es un mal necesario. Porque los dirigentes se metían menos en el fútbol.
Más menos representantes.
Menos, ya te dije, menos representantes. Sí. Hoy los representantes influyen mucho en los sectores juveniles. Muchos técnicos por ahí económicamente no están bien o no cobran lo que tienen que cobrar.
No había
el dinero ha destruido eso.
Claro, y no había tanto negocio entre dirigentes y representantes.
Sí, por
y técnicos.
Y técnicos, sí.
¿Por qué decís el dinero destruyó eso? Si vos, justamente, fuiste uno de los pases récord a Europa en su momento, ¿no? Yo no sé si fue el Sevilla.
¿Sabés cuánto costó mi pase?
El Sevilla fue un récord.
En
la
Independiente entró $715,000.
De aquella época.
Y cuando yo llego a Sevilla, el pase había costado $1,200,000.
Ah, mirá vos.
O sea, $1,200,000, que hoy serían $12 millones, andas a ver.
Claro, pero hay $500,000 de diferencia, a eso te referís.
Sí, viste, a veces los aviones se abren en el medio del océano y se caen el dinero. O se pierde dentro del avión.
Sí, ahí se perdieron casi.
O se lo robaron dentro del avión.
40%, mucha sí. plata. Pero bueno.
Las líneas aéreas son un peligro.
Sí, pero Daniel Bertoni.
Y más arriba del Atlántico.
Está bien, pero vos te la agarraste con el mercado del fútbol, cosa que me encanta, porque yo también
no,
soy.
No, déjalo.
Pero sí, pero vos fuiste un pase récord.
Sí, sí, $1,200,000 antes del Mundial. Que yo estaba venida de la lesión y el Sevilla apostó. Y aparte puso la plata del hincha, no había tanta plata, sponsor, televisación, lo puso el hincha. El hincha del Sevilla puso 1,000 pesetas cada uno para que compraran mi pase.
Bueno, vamos a un entretiempo breve y después te vamos a hacer una pregunta, es casi un caballito de batalla en esta mesa de café, que es si el jugador de fútbol nace o se hace. Se pregunta siempre, hace un siglo, pero todavía hay discrepancia.
Sin inferiores no hay futuro. Los maestros del fútbol. El técnico de divisiones inferiores enfrenta dos tareas, la captación y el desarrollo. Hay que tener ojo para la captación y luego argumentos para el desarrollo de los jugadores infantiles. Con eso vamos acomodándonos a la realidad, el crecimiento de los chicos. Jorge Bernardo Grifa, en Los Maestros del Fútbol.
Seguimos en esta clase abierta de fútbol que tenemos con nuestro invitado de hoy, Ricardo Daniel Bertoni, entre otras cosas, campeonazo mundial en el 78, entre otras, porque con Independiente también hizo capote en su momento. Daniel Bertoni, los pibes que juegan bien, el crack, ¿nace o se hace?
Yo creo que nace, pero se tiene que pulir. Hay que enseñarle las cosas. El jugador de antes tenía una ventaja. Por eso nacía y se iba haciendo. No por... Hoy los jugadores miran al técnico cuando hacen una jugada. Y el técnico le explica cómo tienen que entrar a jugar adentro de la cancha. Ayer lo veía al ayudante Milito que le explicaba a Barco cómo tenía que ponerse atrás entre las dos líneas de 5 una y 4 la otra. Y que jugara ahí atrás y saliera y entrara, saliera y entrara. Lo hizo bastante bien. Pero el jugador de antes ya lo hacía automáticamente. A Bochini le iba a explicar lo que tenía que hacer. A otros jugadores, a Houseman.
Al contrario, a Bochini le explicaba siempre y sí. Le explicaba la vida.
Bueno, y te digo, estábamos hablando del tema de si se hacen o no se hacen. Yo creo que el potrero lo hace al jugador de fútbol. En la época nuestra era el potrero que te hacía. Ibas a jugar a las villas, ibas a jugar por dinero, ibas a jugar a campeonatos relámpago, ibas a otros barrios. Yo nací en Bahía Blanca, me lo quería en Quilmes.
¿A qué edad viniste a Buenos Aires, a Gran Buenos
Al añito, Aires? Yo soy mellizo.
Ah, con, o sea que sos bien de Quilmes.
Tengo un hermano mellizo, sí, Carlos, sí. A mi vieja que todavía vive, gracias a Dios, 88 años, Elisa, y mi viejo que se fue, que fue mi ídolo y mi ejemplo de vida. Era, o sea, un que tipo laburador, yo lo veía. Yo jugaba en el potrero, que decían el potrero, el campito de Bertoni, porque iban todos a jugar ahí. Y ojalá hubiera sido mío, por ahí todo chalé, todo, ¿viste? Ahí. Lo hubiera vendido. Y lo veía venir a mi viejo a las 6 de la tarde, todo sucio, de laburar, laburaba en un corralón de materiales. Y después vi el esfuerzo que hizo mi viejo para que yo triunfara y para que nosotros seamos gente de bien.
Porque se veía que vos ibas a cantar más bien.
No, porque todo el mundo le decía, mi papá no podía ir los sábados porque trabajaba, y le decía, su hijo juega muy bien, tiene futuro. Ah, sí, mi viejo muy humilde, un tipo muy humilde, de campo, esos tipos de laburadores.
Daniel.
Y fana de Independiente, me hizo hincha de Independiente.
Ah. Daniel, y también tu mamá, ¿no? Fue muy estimulante para tu carrera, porque yo recuerdo también que cuando jugabas ya en primera con Bochini en Independiente, lo llevabas a Bochini a comer a tu casa.
Sí, y vivió en casa Bocha.
Vivía en tu casa.
Sí, vivimos juntos. Nosotros éramos campeones interamericanos, intercontinental y de la Copa Libertadores, y viajábamos en el 298. Y Bochini a la mañana se levantaba tarde y le digo, nos van a matar, teníamos que agarrar la avenida Mitre hasta Avellaneda. Ya entrenábamos, pagábamos multa. Y pagábamos asado a más no poder con el Bocha, porque se le teníamos entrada de 9 a 9 y media y se levantaba a 9 menos cuarto. ¿Me entendés? Y vivía conmigo, vivía en mi casa, era un hijo más. Pero no lo llevé. Cuando después yo compré un lindo chalet donde vive mi mamá, pero vivíamos donde alquilábamos, lo llevé ahí. Dormíamos en la misma habitación. Que estaba la ladera, me acuerdo que mis viejos tenían una habitación, la otra, una casa chiquita, mi viejo alquilaba, y dormía mi hermano en el medio, el Bocha en una cama, sobre la pared, y sobre la otra pared dormía yo.
O sea que ese mundo en el que ustedes eran muchachitos que querían jugar al fútbol y llegar.
Sacrificio era.
Era sacrificio. Entonces no cambió tanto respecto a lo de ahora.
No, hoy los jugadores. Primero que la tecnología ha avanzado. Y hoy los pibes todos tienen celulares porque los representantes le dan celulares. Se la hacen creer antes de que lleguen.
¿Auto?
Yo creo...
¿Auto también?
No, ¿qué auto? El primer auto que me compré yo, después de... Primero compré la casa a mis viejos, que gané la Copa Libertadores en el 73, y ganamos en ese momento 18 millones de pesos, era una fortuna. Compré esta casa, y lo primero que hice, compré una casa a mis viejos. Y andaba... Por eso íbamos en el 298, los colectivos con el Bocha. Y después me compré un auto usado, un 128, cuando no sabía manejar, mi viejo... Nos llevó hasta el triángulo de. Llegamos hasta el triángulo de Bernal porque ahí la batería se estaba gastada y no continuó más.
Bueno, entonces no cambió nada, porque el tango de los 30, o del sueño del pibe, mamita, mamita, ganaré dinero, sí. Ya era como después de ustedes cuando eran pibe con Bochini y como los pibes de ahora.
Son distintos los pibes de ahora.
¿En qué? A ver.
Y son distintos, tienen otros códigos, no escuchan. Nosotros escuchábamos. Yo cuando llegué al vestuario de Independiente, un año antes. Había visto salir campeón de Independiente, porque soy hincha de Independiente. Y veía a Santoro, a Pavoni. Y yo los escuchaba y los respetábamos. Hoy los pibes no tienen respeto. Ni con el ídolo, ni con el técnico.
Claro, pero vos nombrás jugadores. Eran jugadores que permanecían muchos años en el club.
Sí, porque era distinto. Por eso
Santoro fue la vida.
Claro, se fue al Hércules después. Yo estoy orgulloso de haber ido a Europa en el momento donde iban los mejores, verdaderamente.
Muy poquitos.
Iba uno, en España estaba abierto para dos. Cada equipo tenía dos extranjeros. Después fui a Italia y abrí la frontera de Italia. Fui el primer extranjero en llegar a Italia. Y el primer extranjero en hacer el primer gol en la Fiorentina en Italia, contra el Catanzaro, de tiro libre. Entonces son cosas importantes que yo le doy valor a través del tiempo pensando.
Claro. Daniel, pero con esta visión que vos tenés de todo antes era distinto, era mejor, los pibes de ahora
no sé si era mejor.
No respetan, no, pero digo lo que estás diciendo, los pibes de ahora no respetan, no te escuchan, eso da la sensación de que no tiene arreglo la situación. Entonces, si vos tuvieras que laburar hoy con pibes, ¿cómo resolvés esa situación?
Y no es fácil, no es fácil, primero porque tenés que ser, digamos, un tipo psicológicamente preparado. Para saber, para ver, socialmente Argentina no está muy bien. Si no, nosotros íbamos en la primavera, íbamos a divertirnos. Te hablo de primavera porque...
El día de la primavera, claro.
Sí, el día de la primavera. Hay un montón de... Murieron dos chicos acuchillados, tiro, de todo. Escúchame, no. La sociedad está enferma. Es difícil hablar con los pibes hoy. Hay mucha pobreza. La pobreza también lleva a la ignorancia. Lo primero que hay que hacer acá es arreglar la educación. Por eso las cosas que pasan. Y el trabajo. Hay un montón de cosas para arreglar que se destruyeron no solamente en 12 años, mucho tiempo. Sí, esto viene de hace 30, 40 años atrás. Siempre pasó. Me acuerdo que mi viejo se sentaba en la mesa a fin de año con los amigos, todos. Hacíamos fiesta con los vecinos, comíamos todos juntos en una casa. Era lindo, nosotros jugábamos. Y decía siempre lo mismo. Esperemos que el año que viene sea mejor. Y el año que viene era igual. Igual o peor o poquitito. Mejor no era.
Hay una jugada, hablando de lo que se puede aprender o no aprender, que recuerdo que vos me dijiste, yo te hice una nota una vez que era cómo pateabas los tiros libres, porque vos eras, entre otras cosas, Bertoni, un excelente pateador de tiros libres.
Sí, sí.
Y vos me dijiste, el Pato Pastoriza me enseñó a hacer esto, que es, está la barrera, a ver si por radio la puedo mostrar, dar la imagen. Está la barrera, entonces vos, está el arquero tratando de verte que vos vas a patear. Entonces el Pato Pastoriza me enseñó que cuando vas a patear, agachate, sí, para que el arquero no te pueda ver. Entonces empieza a ver el tipo, ¿dónde está el que va a patear? Porque la barrera lo tapa.
Sí.
Entonces cuando aparece la pelota, el tipo ya no tiene...
Aparte no tiene reacción.
¿Te enseñó algo Pastoriza?
Pastoriza me enseñó mucho. Era un técnico que hablaban que los asados... No, los asados eran una parte del grupo. De esa
¿Los harías vos?
Sí, en esa une al grupo. Lo que pasa es que hoy se quieren ir rápido. Terminan de entrenar tanto los técnicos como los jugadores. Terminan de entrenar y se van. Hay pocos equipos que hacen eso. Yo me acuerdo cuando llegué a hacer el curso de entrenador en Italia, fuimos a ver al Inter con todo el grupo. Vino el Pupi, que es un tipo excelente.
Pupi Zanetti.
Sí, Pupi Zanetti, y me dijo... Si me quedaba, que él unía al grupo, era un capitán que unía al grupo, te dabas cuenta, que se quedaban a comer, traía la carne, la conseguía allá, hacía asados. Me dijo que si me quería quedar, tengo buena relación con él, es un ejemplo para los pibes también. Hay un montón de muchachos que son un ejemplo. Y bueno, es así, tenés que tener gente que, si vos escuchás, aprendés, si no escuchás, retrocedés.
¿Qué cosa no se puede enseñar en el fútbol? ¿A gambetear se puede enseñar?
No.
No hay manera, ¿no?
No hay manera.
El que no sabemos...
Es que Durazno es Durazno. Sí. En almíbar, ¿eh?
Sí, yo puedo ser... Doy fe.
Sí. Doy fe.
Sí, soy un buen testigo. ¿Se puede aprender a cabecear?
En la época nuestra ponían, ¿te acordás?
La horca.
La horca. Y ponían la pelota y en arena. Te daba... No te enseñaba, te daba más impulso. Yo creo que el cabeceador es nato, nace. Y se perfecciona.
Y así como te enseñó ese truco Pastoriza en los tiros libres, ¿vos le enseñaste algo a alguno? ¿Le dijiste hacer tal cosa? ¿Te dio bolilla?
Sí, le enseñé. Yo me acuerdo cuando era técnico de Independiente y lo llevaba de a poco a Sergio Agüero. Y iban entrenando, yo lo miraba de afuera, de lejos, y iba último. Al lado de Navarro Montoya, que era un tipo grande, que no podía... Y yo le decía que, le gritaba y le decía que vaya adelante y tire el grupo. Un pibe de 16 años tiene que matarse para ser el mejor. Y un día estuve con... terminamos el entrenamiento, los padres y el representante quisieron hablar conmigo, estuve como 3 horas. Y yo le decía, vos tenés condiciones, te gusta vivir bien, te gusta el dinero, lo vas a ganar porque tenés condiciones. Pero tenés que matarte, tenés que ser el primero en la fila, el último en irte, quedarte a tirar tiro libre, quedarte a aprender. Es así. ¿Sabes qué hacía yo? Yo entrenaba en Quilmes a la mañana con Iturrieta, cuando subí. Y a la tarde iba con mi división y entrenaba de nuevo y... No hacía lo mismo, o porque ya había entrenado bien, para jugar el sábado, y iba a patear, pateaba, me tocaba la pelota de zurda, de derecha, ¿me entendés? Iba a perfeccionar y a perfeccionar cosas.
Una pregunta odiosa.
Los grandes, perdóname, te voy a decir una cosa, los grandes campeones. Me acuerdo, nosotros con la Fiorentina estaba Antonioni, Graziani, Pasarela, Massaro. Y los lunes, en vez de ganar en casa, íbamos a hacer... fútbol, tenis, y íbamos a correr, elongábamos, y todos campeones del mundo. Escúchame, nosotros podíamos decir, nos quedamos en casa. Bueno, interpretarlo. Claro, el grande tiene que seguir, y más cuando pasan los años, tienen que entrenar más.
Por eso, la pregunta odiosa, como te la califico, es si eso de que el crack debería ser el primero en la fila, ¿lo aprendiste acá o lo aprendiste en Europa?
No, lo aprendí en Europa.
Qué macana, ¿no? Por eso me parece odioso.
Lo aprendí en Europa porque vi cómo son distintos en un montón de cosas, ¿no es cierto? No son mejores, ¿eh? El producto está en Argentina, en Sudamérica. Ellos lo llevan porque no tienen tanto producto. Si no, fíjate, la selección italiana, en la época mía era en todo italiano. Hoy jugó Balotelli, que es hijo, nació en Italia, pero es hijo...
Oriundo.
Sí. Es oriundo. Osvaldo. El otro que juega ahora en el Inter, que es brasilero, ¿cómo se llama?
Camoranesi también.
También jugó Camoranesi y fue campeón del mundo.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, Italia necesita, Inglaterra...
Como, me imagino yo, digo, tengo esta imagen, ¿no? Acá tenés el trigo, pero allá comen buenas pastas.
Sí, pero lo que tienen ellos, claro, las pastas... el trigo se hace acá y las pastas las comen ellos, las mejores. Entonces, digo yo, tienen todo. Se preocupan en todo. Alemania, ¿por qué trabaja así? Porque bueno, hace años que está trabajando los sectores juveniles. Que hubo un momento que tuvieron que hacer un cambio generacional. Y se encontraron, jugó un negro adelante. Acordate, claro, de la selección alemana, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Hay muchos inmigrantes, turcos de todas las nacionalidades, alemanes, hijos de turcos, pero alemanes. Y vos fijate, claro. Özil, que es...
Sí, sí.
Que...
Özil, sí.
Sí, sí, que es hijo el de otro turco. También, que dirá, un montón, sí, de jugadores. Y Suiza hizo lo mismo. El mejor equipo de Suiza eran todos emigrantes, hijos de emigrantes.
Y además otra cosa, vos me mostrabas recién la recepción que te hicieron en la Fiorentina. ¿Cómo ellos recuerdan y agradecen a los jugadores que pasaron y que dejaron algo en el club, no?
Todo, el fútbol español, el fútbol italiano, el fútbol inglés, sus héroes, sus grandes jugadores y todo eso lo recuerdan.
Daniel Bertone, ¿presentaste proyecto para los juveniles de AFA?
No.
Bueno, entonces ahora cuando volvamos...
No, porque te voy a explicar
ahora nos vas a explicar. Esperá que vamos a hacer un cortecito y después nos vas a explicar por qué razón, con tanta crítica...
No, se me pasó por la cabeza.
Ahora te vamos a exprimir un poquito en ese sentido.
Para que lleguen bien a primera, tenemos que cuidarlos desde pibes. Los maestros del fútbol. Con el técnico de la selección femenina no tenemos ni voz ni voto, ningún peso. Nos trata como si fuésemos niñas pequeñas y no tenemos ningún tipo de libertad. Y también, ¿cómo se dirige a nosotras? Chavalita, es antiguo, sin progreso y muy poco profesional. Valeria Boquete, goleadora de la selección española de fútbol femenino.
Seguimos en esta charla con Ricardo Daniel Bertone, campeonazo. Daniel, teniendo vos una mirada tan aguda, un análisis crítico tan interesante para escuchar, ¿por qué no presentaste un proyecto en AFA para los juveniles, por ejemplo?
No lo pensé, sinceramente, porque no tengo ganas de dirigir. Me gustaría asesorar en las compras... Y digamos ser
en un club, por ejemplo.
Sí, lo que sucede es que el manager no se usa acá. No se usa porque al dirigente no le conviene el manager, sino como hacen los negocios ellos.
Ajá.
Pero entonces, vos como entrenador te fue mal.
Y lo trataron de destruir a la imagen del manager.
Digo, como entrenador, ¿te fue mal? ¿Tuviste una mala experiencia? ¿Por qué no querés volver a ser entrenador?
No, porque no quiero. No, ya tengo 61 años. No lo siento. Yo no iba a ser entrenador de Independiente. Me llamó Comparada, yo estaba en Colombia, en la presentación de una revista que me invitaron, y me llamaron los periodistas que iba a ser el técnico de Independiente, y él me llamó para que le dé una mano, pero no estaba con la idea de ser técnico. Había estudiado en Italia y acá, pero no tenía ganas.
¿Pero por qué? ¿No te gusta transmitirle? Por ejemplo, no te digo Primera División, que también hay
no,
que hacer
No, sectores maestro. Juveniles sí, pero... En los sectores juveniles hay mucho negocio también. Entonces, si tenés que ir a trabajar, tenés que ir a pelear contra la corriente, ¿no? Es increíble.
Eso de llevame a este, poneme a este.
No, llevame, traeme, un montón de negociados. Que lo sabemos todo. El fútbol argentino está todo para hacer. Todo para hacer, hay un montón de cosas para hacer.
O al revés, están todos haciendo lo que no corresponde.
Pero yo digo una cosa, yo veo dirigentes... que están en AFA y o que están detrás de AFA, y cuando opinan, opinan políticamente, en vez de opinar futbolísticamente. Políticamente se ha politizado mucho. Hay muchos sindicalistas, no lo digo por Hugo, porque está haciendo bien las cosas.
Hugo Moyano.
En gestión está haciendo muy bien las cosas. Está gestionando bien el club. Le falta solamente ganar algo. Y a veces se quejan porque dicen que yo le doy palito. Esto no es darle un palito. Digo, la verdad, gestionando, están gestionando muy bien el club, que estaba a 100 metros bajo tierra, Independiente, con dirigentes que pasaron anteriormente que destruyeron a Independiente. Fueron a hacer su negocio. Y hoy lo único que le falta es futbolísticamente ganar algo. Porque, viste, vos podés arreglar las canchas, que es necesario y que es obligación, obligatorio, arreglar las tribunas o hacer terminar la cancha, que la habían dejado a medio hacer. Esas cosas son una buena gestión. Pero después la gestión tiene que ser futbolística.
Daniel, y hablando de la gestión futbolística, vos como consultor, como manager, vos podrías, por ejemplo, decir, aconsejar, mirar pibes y decir, este juega bien, este ojo.
Sí, mirá. Sí.
¿Y qué mirás cuando, para hacer ese trabajo? Cuando vos ves a los chicos jugar, cuando ves inferiores, cuando ves un jugador.
Yo voy a ver mucho inferiores, iba porque me iba a pasar el día, iba mucho a Quilmes.
¿Y por qué?
Y ahí veía jugadores. Enseguida, cuando veía un jugador, me daba cuenta cómo se paraba, cómo agarraba la pelota, cómo se movía, cómo le pegaba, cómo buscaba y cómo defendía también. ¿Me entendés? Hoy hablan del chico Barco, lo están apurando demasiado, me parece, y le están haciendo, digamos, mucho marketing, mucha prensa. Es un jugador que gambetea muy bien, no tiene la cualidad que tenía Bochini o Riquelme del último pase, gambetea en zonas por ahí que no duelen. Yo creo que hay que enseñarle a largar la pelota, ir a buscarla, como hacía Bochini o hacía yo, que le tocaba la pared y iba a buscar rápido.
Y en el caso de Barco, que es un pibe realmente, además, todo indica que con este bombo que tiene, esta prensa que tiene, después eso hace que despierte el interés afuera, el representante lo quiera colocar rápido, y de pronto pasa por un club y pasan...
Rápido, y sin pena ni gloria a veces pasa.
Y sin terminar de formarse, además.
No, sin formarse ni pena ni gloria, porque escúchame, acá hay un ídolo que es... de los últimos tiempos es Agüero, pero no pudo ganar algo para llevarse algo que hizo con Independiente. Es ídolo por como lo que fue, por ese sentimiento que tenía la gente hacia él y lo que jugaba, pero le faltó ganar algo para irse completo, ¿no?
¿Y vos veías venir el derrumbe del fútbol argentino a lo que llegó?
Se veía.
Al escándalo del FIFA.
Se veía porque muchos viven del fútbol.
Pero digo, son dirigentes.
Muchos dirigentes, pero no son dirigentes.
Está bien, pero de ejemplo.
Viven del fútbol.
Pero muchos. Vos hay dirigente que conociste casi desde pibe y lo viste hasta el final, caso de Grondona. Grondona tuvo el control del fútbol durante los últimos 30 años.
Tú fíjate que todavía lo tiene. Porque a un muerto Don Julio, ninguno puede equipararse a Julio Grondona. Pero, tenía una cintura política que esto no tiene.
Pero eso, cuando vos eso lo decís como una virtud.
Era una virtud, sí.
¿Y cuál es la responsabilidad entonces en el derrumbe?
Que dentro de esa virtud hizo cosas malas. Es así. ¿Me entendés? Y teniendo el poder que tenía, porque fue vicepresidente de la
FIFA. Y ahora tocando el fondo, digamos, el fútbol, ¿no? Tocando el fondo. Más abajo de esto creo que no se puede estar. Y eso no sería como la señal de un comienzo, decir, bueno, después de todo el derrumbe...
Bueno, vos lo decís de lo del derrumbe, si hablamos de juveniles, retrocedimos un montón. A la era Pekerman retrocedimos un montón, ¿me entendés? Y el día que se va Pekerman es porque vos no me hiciste caso en este cambio y no me hiciste caso en esto. Y no es así. Claro. El hombre sabe, se equivoca.
¿Pero quién le decía, no me hiciste caso, algún dirigente?
El dirigente.
Claro.
En el Mundial lo sabemos, sí, porque sí, no entró Messi y puso otro jugador, se equivocó por ahí. Yo también pienso que por ahí lo tenía que haber metido, porque Messi en velocidad, los alemanes estaban cansados y los argentinos también en ese momento. Y yo creo que hubiera hecho la diferencia en los pocos minutos. Pero se equivocó. es un ser humano, puso otro, él pensó que con el otro podía ganar también.
Hay una característica ahora que lo nombraste.
Entonces lo perdonó.
Que lo nombraste.
Y se tuvo que ir. Y había hecho muy bien y podía seguir, tener una continuidad en la selección, porque los conocía a todos los chicos, conocía a todos los que.
O como la que tiene ahora en Colombia, ¿no?
Claro, lo respetan, es un maestro, le dan lugar. Claro. Lo respetan, le dan el lugar, puede ganar, y de los resultados también te echan, ¿no?
Claro. ¿Qué análisis haces, Bertoni, de Messi?
Y Messi es el mejor jugador de esta época, no de todos los tiempos. Uh-huh. Todos los tiempos hubo grandes jugadores de fútbol.
¿Vos viste grandes?
Yo vi grandes, vi también cómo aman a Sibori en Italia. Cómo amaban en España a Di Stéfano, que los gallegos decían que Di Stéfano fue mejor que Pelé. ¿Entendés? Cada uno amaba a sus grandes jugadores.
Y sobre todo.
Y quedaron en la historia, así. Di Stéfano fue presidente honorario
del Madrid.
Con el respeto, un hombre grande, lo respetaban. Claro. Está bien, por ahí no tenía la incidencia, pero estaba la imagen de Di Stéfano, un ser viviente en ese momento de los ídolos.
Sí, sí, un reconocimiento hasta el final.
No, pero
sí,
extraordinario.
Daniel Bertoni, mencionaste a Bochini, mencionaste a Riquelme como poseedores del don del último pase. Sí. ¿Eso lo tenían de chiquitos o lo aprendieron?
Nacieron.
Nacían ya, nacieron. ¿De pibitos ya hacían el último pase?
Sí, nacieron. Te das cuenta cuando meten la pelota.
¿Pero se puede incorporar eso? ¿Se puede aprender?
No.
Pero, o sea, si Barco no lo tiene, ¿vos pensás que ya no lo va a incorporar?
No, lo tendría que incorporar, mentalizar, pero ya ves que no es el del último pase. Entra, gambetea. La gente necesita también ver algo vistoso. Y este chico lo hace, pero quiere gambetear 4 o 5 jugadores, o 3 o 4, y no es que gambetea mucho para adelante. Él toca bien y va a buscar, pero yo creo que tiene que... Para mí tiene que jugar más cerca del área.
¿Es una versión de Agüero?
No, para nada. No, Agüero gambeteaba para adelante y te limpiaba para adelante, ¿no? Y llegaba el gol. Este chico todavía le falta. Lo están apresurando demasiado y tampoco es lo que es, ¿no? Le faltó más divisiones inferiores y más potrero para mí.
¿En qué sentido más? Es decir, ¿haber aguantado un poquito más antes de subir a primera?
No, aguantar no, porque
haber empezado
la
antes.
Posibilidad la tuve y la tiene que aprovechar. Es un jugador que puede ser productivo en lo económico para el club.
Sí, pero cuando decís que le faltaron más inferiores.
Más inferiores en el sentido de que le enseñen más cosas.
Ajá.
¿Me entendés? Porque es un jugador que tiene una habilidad bárbara. Ajá. Lo veo con buen pie, pero no lo veo meter esas pelotas de gol que metía Bochini o ¿cómo se llama? Riquelme o otros jugadores que ahora no me acuerdo.
Sí, me recordás una definición, un diagnóstico de Menotti de estos años, no de este año, de hace 5 o 6 años, que decía, hay planteles en primera de la Argentina que antes, hace 15 años, habrían sido una tercera muy buena y hoy están ocupando el lugar de la primera. Por edad,
pero
no
también
está terminado el jugador.
Acá hablamos y hablamos demasiado. Superliga. Ahí tenía razón menos. ¿De qué viene el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United?
¿Y Super?
Claro, ¿Super de qué? Liga Argentina.
Sí, Daniel, además bajó mucho la edad, porque yo recuerdo que grandes jugadores debutaron en primera recién a los 21 años o 22 años.
No, hubo jugadores que... Bochini debutó antes, yo debuté antes, claro. Había un montón de jugadores. Houseman, ¿no? Que debutábamos en primera. Uh-huh. Cuando te veían, lo que pasa es que teníamos lo que no tienen estos chicos, el potrero. Hoy no hay potreros.
Y Menotti,
el potrero te daba mucho y lo saben los grandes maestros.
Ahora que lo nombró Horacio, ¿lo incluís a Menotti entre tus maestros?
Sí, Menotti fue para mí en lo futbolístico.
Pero cuando un jugador llega a la selección, un entrenador de selección, ¿qué más le puede enseñar?
Y muchas cosas todavía. Te enseña movimientos.
Ya en función del equipo.
Yo era delantero, yo... jugaba por todo el frente del ataque, desbordaba, hacía diagonal, esperaba, eso era natural, esperaba que el defensor ponga el pie para que yo no patee y le tocaba de nuevo la pelota y sacaba los alas, hice un montón de goles así,
sí, sí.
Tanto de izquierda, de derecha, en selección, en todos lados.
Y te tocó jugar ahí en esa selección con Mario Kempes,
crack.
A quien a veces no
es reconocido porque vos escuchás a la gente la época nefasta de los militares. Pero nosotros no jugábamos con los militares, claro. Jugábamos dentro de la cancha.
Pero además,
lo que le digo a todos, siempre te preguntan lo mismo. Escúchame, y después hubo gente encargada en querer desvalorizar la selección nuestra.
Claro.
¿Me entendés?
Pero Daniel,
gente que quería valorizar la otra selección.
Claro. Sí.
Y de esa manera, devaluándonos con el partido de Perú, la duda esa, la duda de todo, siempre duda y duda. Es la Argentina. Los italianos tienen 4 mundiales y están orgullosos. Y mirá que los 2 mundiales primero fueron bajo el Duce, que era
Mussolini.
Y son campeones del mundo, y son campeones del mundo. Acá no.
Lindo, lindo tema para seguirla. Ahora, en un ratito, y además te vamos a preguntar, Daniel Bertoni, ¿por qué decís, acá estoy viendo en una nota que te han hecho en un diario peruano, decís, no hay mejor fútbol que el argentino? Hay campeonatos mejor organizados, sí, pero mejor fútbol que el argentino no hay. Después nos decís.
Los maestros del fútbol. Hay que darle fuerza a crear un Ministerio de Deportes que se ocupe desde ese lugar de la tercera edad y de la juventud. El resto se defiende solo. El deporte es fundamental. Roberto Marco Saporiti.
Última parte, último tramo de esta clase que nos estamos ligando desde la tribuna con Ricardo Daniel Bertoni, campeonazo del fútbol de todos los tiempos, hablando sobre los pibes que están apareciendo en la primera, cómo andan. Decías, Daniel Bertoni, ahí te estamos leyendo en internet en un diario peruano, no hay mejor fútbol que el argentino. ¿Por qué?
No hubo mejor fútbol
que el argentino. No, vos decís acá, yo lo estoy viendo. Dice, no hay mejor fútbol que el argentino. Hay campeonatos.
Pero por ahí lo escribió el periodista.
Dice, hay campeonatos.
Yo creo que es un. Yo hablaba del campeonato. Campeonato es emocionante cuando era con 15, 19 fechas. Porque ahí era. Y aparte, el fútbol argentino es un fútbol de roce. Ajá. No es un fútbol vistoso. Es emocionante porque hasta el último momento no sabes quién gana. En cambio, con los campeonatos largos podés recuperarte, saber.
Daniel, como delantero, recién hablabas de los delanteros argentinos, ¿no? Que te gustan. Icardi.
Icardi tiene que estar en la selección.
Alario.
Alario es un jugador bárbaro que hay que ir mechándolo y trabajándolo. Mirá, escúchame, lo que hacen los brasileros. Los brasileros llevaron a Kaká con 17 años al Mundial, fue campeón del mundo en Japón. Ronaldo, el gordo Ronaldo, fue campeón en 94 en Estados Unidos. Van llevando jugadores jóvenes y los van haciendo con el grupo y que vivan lo que es un mundial. Escúchame, y lo de Icardi, que no vengan con la estupidez. Me voy a meter en la parte personal, porque la mujer del otro se fue con él, o que se la sacó, no le sacó nada. La que quiso ir con Icardi fue Wanda Nara. Claro. Porque él no la eligió, era la mujer del amigo, se separó y se fue a vivir con él. Claro. Dejémoslo ahí. Entonces no seamos careta. Y dentro de la selección, si hablo, tenemos que hacer un libro, me tengo que ir de la Argentina. Dejémoslo ahí. Entonces no vengamos con la careta. No lo quieren porque es un jugador que tiene un futuro bárbaro. Y hoy es el mejor momento de Icardi. Que no puede estar Icardi. No puede estar Alario, son jugadores jóvenes que los preparás para el 2018.
No, bueno, sí ya lo
con
convocó.
Messi.
Bausa ya lo convocó.
Sí, pero tiene que traer también a Icardi. Que se dejen de las pavadas. Que se dejen de las pavadas. Ahí los que pretenden que no vengan han hecho cosas como ha hecho él. Quedemos ahí, lo dejo ahí nomás. No quiero hablar.
¿Hay cambio de códigos? Si vos tenés que manejarte con
código
un
grupo
juvenil.
Código en el fútbol existieron pocos.
¿Antes también?
Existían pocos.
Pocos.
Había muy poca gente con código.
¿Por ejemplo?
No, muy poca gente con código.
Nombrame uno. No. Dos.
No, bueno, pero algunos tipos sí que se.
No, antes el jugador de fútbol tenía códigos porque el periodista también tenía códigos. Hoy los periodistas muy pocos tienen código. Contás algo a la larga. Saben todo, no sé cómo saben todo. Los jugadores de ahora tienen los celulares y llaman de adentro. Hay jugadores que sé que han abierto los celulares y los periodistas están escuchando afuera. En reuniones que el técnico le está hablando o hay un problema grande. Esos son los códigos que se hablan.
¿Y se puede corregir o hay que corregirlos?
Hay que corregirlos de chicos.
Hay que
educarlos también.
Ahora, ¿por qué, Daniel, cuando los jugadores se van afuera incorporan una actitud profesional Hasta los clubes le imponen condiciones de vida casi, de cómo tienen que portarse, tratar, y el jugador argentino se adapta perfectamente. Pongo un ejemplo tonto, ¿no? Pero el Barcelona, por ejemplo, no concentra. ¿Por qué acá hay que concentrar un día antes para que los jugadores asegurarse? Allá se confían los jugadores, se juntan a comer al mediodía, a la tarde juegan.
¿Y cómo no le va a confiar al Barcelona si gana todo?
Claro, pero quiero decir que... Pero los jugadores...
Y los jugadores es la selección del mundo.
No, ya sé, pero digo...
Todo el mundo habla el mejor equipo de la historia, claro. Hoy es el mejor equipo de la historia, si ves jugar al Leganés, ves jugar al Levante, todos esos equipos.
No, de acuerdo, pero quiero, me refiero a la actitud profesional.
Juega Messi, Suárez y Neymar. Y Iniesta, que es el Bochini de Europa.
¿Viajás con frecuencia a Europa?
Voy siempre. Voy a ver las finales de Champions, mucho. Mi hijo trabaja y asesora en la FIFA por las leyes, las patentes, y ahora que vienen acá, estuvo en la Conmebol, viaja mucho a Sudamérica.
¿Y ves divisiones inferiores en Europa cuando vas?
Sí, he ido a ver la primavera, los sectores de 15 años, y se le da mucha importancia, ¿viste? Pero Italia...
¿Y allá te ofrecieron trabajo o no?
No. No, porque tenés que vivir allá en el lugar. ¿Me entendés? No, es difícil. A mí, yo en una época trabajaba con Giancarlo Antonioni, que es una leyenda para la Fiorentina, y él trabajaba dentro de la sociedad y me tenía como observador acá.
Observador acá, claro, porque en una época...
Pero viste, vos... ahí también, también se cuecen habas, como se dice.
¿Vos recomendabas jugadores
Recomendé
de acá?
Recomendé en la época de Pekerman a Samuel, a Zanetti, a Riquelme, a Cambiaso, a un montón de jugadores, y como el director deportivo, si yo llevaba a un jugador, se le podía complicar a Dios, no me los compraba.
Las selecciones de España y de Italia, está mejor la de España. ¿Te gusta más? Porque me refiero a que los dos son
han
ligas,
progresado.
Pero quiero decir, son dos ligas que compran muchos jugadores.
Sí, pero han trabajado mucho.
Pero los españoles sacan más inferiores.
Sí, el Sevilla trabaja muy bien, hay muchos equipos que trabajan muy bien.
¿Y con Italia qué pasa?
Italia no salen jugadores.
¿Por qué? Porque salían, vos nombraste a Antonio.
Salían grandes jugadores. Hoy yo creo que Italia equivocó en abrir... Bueno, la ley Bosman mató mucho a Italia, a España.
Pero España compra y saca jugadores.
Italia como España, hay equipos que tienen muchos extranjeros. Los equipos más chicos no lo pueden comprar. Pero el Inter es todo extranjera. La Juventus casi toda extranjera. La Fiorentina lo mismo. Escúchame, ¿cómo querés que los jugadores italianos tengan espacio?
Ahora, Daniel,
no lo tienen. Daniel. Por eso la selección es lo que es hoy la italiana. Y el otro día veía una cosa interesante e importante. Estaba Oriali en el banco, que es el acompañador oficial de la selección mayor. Sí. Oriali fue campeón del mundo. Es un tipo que está ahí adentro, que tiene historia. Los jugadores lo respetan, lo deben mirar. El técnico debe hablar con él. Italia jugó contra Alemania y perdió por penales. Y jugó a la italiana, muy a la italiana. Jugó, yo me acuerdo que la veía jugar, jugaba todo atrás y contragolpeaba, tenía jugadores rápidos y salían en contragolpe y llegaban al gol, y así le ganaron a Bélgica.
Hablando de técnicos, vamos a agradecerle a nuestro equipo, a Matías Arrezaigor en la operación técnica, a Sebastián Rimavicius y Marcelo Cafaro, que hacen la puesta en el aire, a Federico Benítez, el locutor, a Juan Pablo Merico, que está aquí tomando unas escenas de lo que estamos hablando. Hoy lo vamos a dejar en penitencia a Gustavo Umpierre, que nos dejó de Araca con los cafés que prometió.
Y me invitan afuera, muchachos.
Ahora te invitamos afuera. Muchachos. A Fernando Subirats, a Marcelo Marino, que respaldan este programa. Y bueno, qué interesante, Daniel, todo lo que está diciendo.
Y hay otra cosa, porque en divisiones inferiores no progresamos mucho. Hay clubes que trabajan muy bien y hay otros clubes que trabajan medianamente bien y otros no. ¿Por qué? Porque en vez de elegir por capacidad, eligen por amistad.
¿Quién está trabajando bien?
Y Lanús es uno que trabaja bien, Belgrano de Córdoba también, ha vendido muchos jugadores, Lanús también. Boca, según como elijan los jugadores, porque acá hay equipos que eligen los jugadores por altura. Si vos tenés los jugadores, Ortega no era muy grande, Saviola lo mismo. River no elige por altura, elige por capacidad.
D'Alessandro.
D'Alessandro, todos jugadores.
Aymar. Bueno, si fuera por altura.
Aymar fue.
Bochini no podría jugar.
No, por eso, y Maradona tampoco.
Maradona tampoco. Y Messi. Claro,
y Messi tampoco. Eligen por altura, se creen que porque son. Porque el fútbol hoy es más físico que técnico. Lamentablemente.
¿Va a haber otro Bochini?
No, yo tengo una
yo tengo una pregunta. Así como entrenadores que han ayudado mucho en el caso de Menotti, también hubo entrenadores que destruyeron un poco y con mensajes
con el verso.
Con el verso y con mensajes como ese de el segundo no existe, lo que importa,
para mí
lo que importa
segundo,
es ganar.
El segundo existe.
Y además lo que importa es lo único que importa es ganar.
A mí me da
ganar de cualquier manera.
Y así nos va. Escúchame, ganar de cualquier manera, no es ganar de cualquier manera. Si vos jugás bien, trabajás bien en la semana, sos un tipo organizado, los jugadores se meten en el proyecto, se incluyen dentro del proyecto y quieren ganar y quieren triunfar, y porque la plata es importante, pero la gloria también. Eso, y después los padres en las divisiones inferiores son insoportables, a veces arruinan jugadores. Los padres tendrían que estar lejos de donde los jugadores están y listo. No, no, verdaderamente. El padre puede aconsejarlo afuera por otras cosas, para que estudie, para que sea un hombre de bien. Porque la educación no viene dentro de una cancha, sino viene de la casa, ¿no? En la escuela la maestra nos enseñaba, nos educaba también, pero en mi casa era donde me educaba mi mamá y mi papá.
Y cuando se da, casi uno cree espontáneamente, una sociedad como la de Bochini y Bertoni, que parecía que hubieran jugado juntos desde la cuna, y uno cree a veces que siguieran jugando hoy. ¿Cómo se hace eso? ¿Puede salir otra dupla así?
Se nace. Yo, el primer día que conozco al Bocha, vamos a la juvenil que estaba Inomirielo, hicimos una comenzamos el partido, yo lo miraba en el estadio y digo, ¿y este juega al fútbol? Con unos pantalones esos con el lazo, no eran elásticos. Las medias esas que cuando se mojaban de lana pesaban 200 kilos. Estábamos jugando en el Monumental adentro, hicimos una pared desde la mitad de la cancha el primer día que nos conocimos. Jugamos para el mismo equipo y entramos con pelota y todo. Y mirá que jugaban otros pibes que jugaban muy bien.
Ahí se hicieron amigos, ahí se conocieron.
Sí, y Bochini insistió mucho para que yo vaya a Independiente. Te quiero contestar lo de ganar y que no vale. Sí que vale, porque es un gran esfuerzo llegar a una final. Por eso cuando hablan y ponen pero y dudas sobre nosotros, al tiempo se darán cuenta que no es fácil llegar a una final y ganarla.
Y jugar contra
el mejor, que era Holanda de la época.
Un cuadrazo. De esa década, además.
Por eso. Pero digo, así como hablaste de Menotti, ¿no? El fútbol argentino estuvo marcado por dos líneas, Menotti y Bilardo.
Sí.
¿Vos crees que Bilardo dejó algo, alguna enseñanza, alguna lección, algo con su estilo, con su forma de ser y del
Pero tuvo una selección de grandes jugadores. Después, escuchame una cosa, tuvo el mejor jugador del mundo que le respondió en ese mundial también. Yo creo que.
No, pero me refiero a su línea de lo que bajaba él.
Y la línea se mantuvo porque muchos periodistas tenían mucho poder y se mantiene hasta ahora. El de no ganar, hay jugadores que fueron, digamos, discípulos de él, los jugadores se sacan la medalla ya en segundo.
Pero vos crees que eso lo hizo bien o mal.
Yo los miro, es una pavada.
¿Le hizo?
Para el que le gusta a Bilardo, lo hizo bien.
¿Y los discursos como el de Bilardo hacen bien o hacen mal?
Para el bilardismo hace bien, para el menotismo hace mal. Ese fue el gran enfrentamiento estúpido que hubo en el fútbol argentino.
Bueno, la verdad es que si Daniel Bertoni, yo que lo vi jugar...
Si yo tengo un programa chico, acá, me escuchan dos o tres horas.
Pero ¿sabes cuánto? Pero la verdad, Daniel, primero que si tuvieras un programa acá te escucharíamos un montón.
Trabajaríamos juntos.
Alzaríamos el rating. Pero lo que quiero decirte es que si vos no hubieras sido campeón, yo igual me acordaría de vos. Como me acuerdo de muy grandes jugadores que no han sido campeones. Por ejemplo, yo me acuerdo de Sebastián Viverti mucho.
Que sí, me acuerdo. Jugó en el Granada.
Claro.
Yo de fútbol sé porque vivo también de la historia.
Allá en Málaga.
Sí.
Una calle con su nombre ahí en
Málaga.
Pero la cara
no
fue campeón. Y yo me acuerdo como si fuera algo, como si lo estuviera viendo. Y
Fernando Redondo.
Redondo, que claro, que aquí no.
Claro,
en Europa,
pero
en Europa,
pero acá terminás de jugar y ya fuiste.
Claro.
¿No se acuerdan? Acá hablan de un montón de jugadores. Yo le decía ayer, el otro día lo encontré al Pato Filio, le decía, Pato, todos se acuerdan del tiro en el palo, pero no se acuerdan las tres pelotas que le sacaste a Resen y a Rep. Esa que le pega a Resenberg y cruza de palo a palo Filioli y la saca con el pie. Era gol.
Claro,
la que saca por arriba era gol. Eso claro. No se acuerda la gente. Que ganamos gracias a un gran arquero también. Mi hijo me dice siempre, papá, la selección que tiene un gran arquero gana mundiales. España, Casillas.
Sí, sí.
Italia, Buffon.
El último de Alemania.
Neuber.
Neuber.
Y te nombro miles. Podemos estar programa y programa.
Sí, bueno, para cerrar, porque ya nos van a matar si seguimos
hablando. Vámonos, que quiero tomar el café.
Sí, te voy a nombrar uno que yo no me olvido nunca, y no salió campeón, que fue Néstor Martín Herrera, arquero de Atlanta,
sí.
El ídolo, el maestro, el modelo de Hugo Orlando Gatti. Fíjate,
sí, fue un gran arquero. Y bueno. Otro grande fue Poletti.
Oh, el flaco, pero el flaco
Poletti,
claro, pero el flaco es un mal ejemplo, como vos, porque fueron campeones.
Bueno. Roberto Perfumo no fue campeón con la selección.
No, con la selección no.
Y ahí tenés
pero los clubes ganaban en todos lados.
Sí, bueno, pero ahí tenés, digo.
Bueno, no, nos vamos porque nos van a matar a todos. Gracias, Daniel.
Pero Antonio, la selección es el gran examen.
¿Te vas a venir a trabajar a la Radio Nacional?
Sí, me tenés que invitar. Bueno, gracias a ustedes.
Los maestros del fútbol, con Horacio del Prado y Carlos Ares.